En Hispanidad Radio queremos saber con Menchu Martínez.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos, bienvenidas a vuestro programa informativo Queremos Saber, donde siempre intentamos variedad de información para cubrir todo ese espectro que os interesa a todos y a todas. Y hoy pues nos hemos acercado hasta el Centro de Salud El Torrejón, porque estamos ya de lleno en la 26ª Semana Sin Humo. Ya saben que es la principal convocatoria a nivel nacional impulsada por la sociedad científica, que desde el Centro de Salud, tan afín a nosotros del Distrito Quinto, cubrimos. Hoy nos van a hablar sobre todo de esa Semana Sin Humo, y bajo ese lema, ni fumo ni vapeo, mi salud es mi trofeo, el director, nuestro amigo y además médico de familia, Jesús Pardo Álvarez. Muy buenas, Jesús.
Hola, buenas tardes, Menchu, y a todos los oyentes, que hacía tiempo que no teníamos este contacto tan agradable con ustedes.
Sí, es verdad que al final la vida nos dejamos llevar siempre por las prisas. Pero bueno, es muy agradable además que vengas acompañado de la enfermera especialista Ana Buzón. ¿Qué tal, Ana?
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Mi nombre es Ana, soy enfermera especialista en familia y comunitaria. Y bueno, espero que tengan un rato agradable con nosotros.
Bueno, ya 26 ediciones, nada más y nada menos, que vamos ya en esta Semana Sin Humo a nivel nacional, pero a nosotros nos gusta también dar esa información de lo importante que es el promover el abandono de ese hábito de fumar en la población española, y nosotros concretamente en la andaluza, y por lo que nos toca más afín en la onubense. Así que, Jesús, ¿en qué consiste esa Semana Sin Humo?
Bueno, pues durante esta semana y desde hace ya 26 años, la Sociedad Española de Medicina Familiar y Comunitaria, en contacto con los distintos centros de toda la península o todo el territorio nacional, pues celebran una semana de concienciación concentrada en esos días para potenciar la importancia del no fumar. Concienciar al fumador de que es un buen momento para tomar la decisión de dejarlo, de cara a mejorar su bienestar y su salud, y apoyar a aquellas personas que han dejado el hábito, han tomado esa acertada decisión, y reforzarla en el hecho de que se mantengan en esa abstinencia, ¿vale? Y sobre todo hacer visualizar a la sociedad el grave problema social y sanitario que significa el tabaquismo, ¿vale? Desde la medicina de familia y los centros de atención primaria destacamos que nuestros centros son unos centros libres de humo al 100% para proteger a los pacientes de ese aire contaminado por el tabaco, ¿no?
Y cada vez que está más demostrado, ¿no?, el perjuicio que ocasiona a nuestra salud. Por eso vamos a hablar también con la enfermera, con Ana, porque siempre hay una serie de actividades programadas para esta semana, en concreto estos días.
Correcto. Pues mira, aquí en el Centro de Salud del Torrejón hemos enfocado la semana de diferentes formas. Una de ellas son con mesas informativas, con material informativo específico de la semana que estamos haciendo aquí Sin Humo, en las que, bueno, se puede realizar alguna actividad clínica, atendiendo a la población, realizándole algún tipo de prueba para que vean la capacidad pulmonar que tienen, etcétera. Después también hemos realizado carteles, los que se han colocado en la mesa informativa, hemos sensibilizado a los profesionales que trabajan aquí, los profesionales sanitarios, sobre este tema. También hemos puesto señalización del centro como espacio sin humo. Y bueno, hemos participado en medios de comunicación como ahora mismo estamos haciendo para difundir esta Semana Sin Humo aquí en el Torrejón y la lucha contra el tabaco.
Bueno, estamos ya de cara, ¿no?, a que llegue y se cumplan todos los días hasta llegar al 31 de mayo, pero sí es verdad que también Hispanidad Radio, ¿verdad?, ha colaborado con esa difusión mediante cuñas publicitarias siempre de lo importante que es dejar de fumar. Por lo tanto, bueno, hay que seguir concienciando, ¿no?, sobre todo ese trabajo más directo a que hace al tabaco tan adictivo. ¿Por qué no nos damos cuenta de que perjudica nuestra salud?
Bueno, lo que hace al tabaco tan adictivo es la nicotina, que es una sustancia que se instala en nuestro cuerpo y que provoca que nuestro cuerpo se acostumbre a ella a determinados niveles y siempre nos va a pedir un poco más. De ahí de lo difícil de dejar este hábito y nos causan pues ansiedad, malestar, ¿vale? La nicotina es un veneno, al fin y al cabo forma parte de la mayoría de los insecticidas y en pequeñas cantidades, lógicamente, no como veneno lo tiene el tabaco, y es una sustancia que, bueno, puede actuar como estimulante en principio, pero que después nos causa la adicción. El tabaco es tan adictivo que nos hace difícil dejarlo, y por eso las tabacaleras son tan listas, intentan pues, un poquito mantener esas circunstancias, incluso le echan un poco también de diferentes sustancias, puede que utilice incluso el azúcar, ¿vale? Que ese azúcar cuando se quema produce otra sustancia, que es el acetaldehído, que aumenta la capacidad adictiva de la nicotina, ¿vale? La estructura de la nicotina es muy complicada bioquímicamente y es lo que hace que llegue rápidamente a los pulmones y al cerebro con una rapidez que nos hace adiccionarnos como a otro tipo de droga, ¿vale?
Son, bueno, yo creo que viene, ¿no?, un poco innato al ser humano el olvidarnos de toda esa información y seguir con lo que, bueno, socialmente se impone. Por eso queríamos conocer más a fondo, si te parece, Ana, qué sustancias contiene el tabaco.
Pues el tabaco contiene principalmente monóxido de carbono, alquitrán y gas cianhídrico. Bueno, pues el cómputo de todas estas sustancias al final, en resumen, lo que lleva es a una disminución de la capacidad de transportar oxígeno por la hemoglobina y una disminución global de la capacidad pulmonar. Además, bueno, aparte de estas sustancias, contiene 69 componentes carcinogénicos y más de 7.000 sustancias químicas.
Claro, porque conforme vamos evolucionando, cada vez, bueno, científicamente se demuestra, ¿no?, todos esos componentes que en un principio pasaban desapercibidos. Por lo tanto,
ya que incluso tú cuando lo piensas dices, como me estoy fumando propano, metano, acetona, como hemos dicho, alquitrán, naftalina, o sea, cosas que tú piensas que amoníaco, cosas que son totalmente un poco repulsivas cuando tú lo notas, pero que el fumador se la está fumando cuando enciende cada cigarrillo, de ahí la...
Son sustancias que expulsan hasta los tubos de escape de los coches.
Claro, por eso digo que muchas veces no nos damos cuenta, solamente el tiempo al final da la razón a este duro problema que tenemos que afrontar, un problema de salud que pueden tener, si no lo tienen todos los fumadores, porque no lo desarrollan, pero el fumador está expuesto a desarrollarlo, ¿verdad?
Así es, el tabaco provoca, aunque parezca mentira, 50.000 muertes al año en España, 50.000 muertes al año en España. Es la primera causa de pérdida de vida en el sentido de muerte prematura, o sea, ocasiona muertes prematuras, bien por cáncer, por enfermedades cardíacas, por enfermedades de congestión cerebral o enfermedades pulmonares. La mortalidad de un fumador es 3 veces más alto que el de una persona que no fuma, o sea, que yo creo que es para pensártelo. Daña casi todos los órganos de nuestra anatomía, desde el riñón, hígado, páncreas, la garganta, el pulmón, todo, el corazón, todo, ¿vale? Fundamentalmente son más conocidos por la afectación cardíaca y pulmonar, la bronquitis crónica, el empeoramiento del asma, la cardiopatía isquémica, la congestión cerebral, los aneurismas de aorta, o sea, que enfermedades múltiples a nivel pulmonar, pues igualmente, pues empeora el asma y todo lo que es la disminución de la capacidad de defensa, ¿vale? Cuanto más tiempo se fume, pues más probabilidades hay de que haya daño en nuestro cuerpo, por lo tanto, más posibilidades de que perdamos años de nuestra vida. Yo creo que todo esto hace un poco, no es por asustar, pero porque nuestros oyentes sepan lo que puede ocasionar encender un cigarrillo, ¿no?
Lo que se están exponiendo, ¿no?, en cada cigarrillo, pero claro, eso cuando sea o no sea consciente el fumador, Ana, pero cuando hablamos de las personas que están a nuestro lado, es decir, el fumador pasivo, que también puede, ¿no?, desarrollar esas consecuencias negativas.
Efectivamente, se conoce que los fumadores pasivos también desarrollan cáncer de pulmón, tienen aproximadamente una probabilidad de un 20 a un 30% de desarrollarla, pues solo por vivir con gente que fuma. También, bueno, obviamente las consecuencias negativas a nivel de las vías respiratorias que las irrita, aumenta el riesgo de enfermedades cardíacas, por lo tanto aumentando el riesgo de ataque cerebral o ictus. También aumenta el riesgo de muerte de súbita del lactante, infecciones de oído, resfriados, neumonía, bronquitis en población infantil, solo por estar expuesto, y obviamente exacerba y aumenta la sintomatología en asma.
Ahí está. vista, para que nos demos cuenta también de lo que ocasionamos a las personas que muchas veces pues nos rodean. Pero claro, Jesús, es verdad que enseguida, en cuanto tomamos esa decisión, esos cambios se van revirtiendo, ¿no?, al abandonar este hábito.
Así es, o sea, son cambios que aparecen en minutos. Y lo vamos a poner en una cronología así un poquito. Si tú dejas de fumar un cigarro, que te vas a fumar, tu tensión arterial y tu ritmo cardíaco se normaliza en 20 minutos. O sea, que en ese sentido es rápido. A las 8 horas de no haber fumado ese cigarro que te iba a fumar, tu oxígeno en la sangre aumenta y lo negativo, que es el monóxido de carbono, se reduce. Al primer día disminuye ya el riesgo de muerte súbita y tus pulmones empiezan a eliminar mucosidad, que es lo negativo que te puede causar las consecuencias. En el segundo día recuperamos gusto y olfato. Al tercer día tu capacidad pulmonar aumenta, se reduce la tos y la sensación de bienestar aumenta también. En 2 semanas tu circulación sanguínea, sobre todo en las piernas y sobre todo los síntomas de abstinencia, desaparecen. Al mes tu capacidad física se ha duplicado y disminuye tu cansancio. Y en 3 o 6 meses la capacidad de resistencia a infecciones ha aumentado el doble. Al año se reduce a la mitad el riesgo de enfermedades cardíacas. O sea que estamos hablando de cambios rápidos que, sobre todo aquellas personas que nos estén escuchando y que han dejado de fumar, lo han vivido en su propio organismo. Ellos mismos, la persona que deja de fumar por tratamiento o por seguimiento, va dando cuenta de esa capacidad que va mejorando, va dando cuenta de esa facilidad para correr, andar detrás de alguien, detrás del niño que se ha escapado, para coger el autobús o para subir una escalera. Todo eso son cambios importantes. Y dejar de fumar mejora el pronóstico, por ejemplo, de los pacientes que tienen cáncer, porque no olvidemos que hay pacientes que tienen cáncer y siguen fumando. Si tú dejas de fumar en el momento del diagnóstico de cáncer, tu riesgo de morir disminuye un 30 o un 40%. Igualmente aquellos que se suponen que se van a someter a cirugía, a quimioterapia o a otros tratamientos. Por lo tanto, creo que merece la pena aumentar tus años de vida si dejas de fumar. Si quieres seguir matándote, nosotros somos libres de que tú hagas lo que quieras con tu cuerpo, pero no perjudica a los demás. No digamos que queremos mucho a nuestro padre y fumamos delante de ella cuando estamos cuidándola, a nuestra madre, o que nos desvivimos por nuestros hijos cuando delante de ellos estamos fumando. No, no seamos hipócritas. Cuando tú fumas delante de tu hijo, estás causando problemas a tu hijo o a tu madre. Por lo tanto, si el fumador quiere que fume aisladamente, en la calle, bueno, tampoco en la calle, porque nos convierte como fumadores pasivos, por lo tanto.
¿Cuántas veces vemos, ¿no?, en las paradas del autobús gente que está, bueno, pues echando ese ratito de espera también como un cigarro y no se da cuenta de que todos los que estamos alrededor estamos también inhalando ese humo? Pero sí es verdad que, bueno, hay que planteárselo con toda esta información que estamos dando. Yo supongo que mucha gente ya lo tendrá en mente, pero Ana, ¿cómo debe plantearse un fumador el dejarlo?
Pues bueno,
no tiene que ser fácil.
No, no tiene que ser fácil, no es fácil, de hecho. Pues bueno, lo más importante es que tenga la determinación de querer dejar de fumar. Eso es, creo que el factor más importante a la hora de dejar el tabaco. Tras esto, pues puede acudir a su centro de salud, comunicárselo tanto a su médico de familia como a su enfermera de familia. Y desde aquí hago un llamamiento porque a nivel de nuestra figura, la incorporación de la figura de enfermera especialista comunitaria, probablemente realicemos unos talleres de deshabituación tabáquica a través de la captación de pacientes que se encuentren en este tipo de fase, una fase contemplativa en la que quieran dejar de fumar, para ayudarlos y poner a mano de la población todos los recursos para luchar contra el tabaco.
Un momento dado es no dejarlos solos, ¿no? Porque muchas veces en ese momento de valentía dan el paso, pero luego se ven, ¿no?, otra vez cayendo en la tentación.
Efectivamente, acompañamiento de todo el proceso, de fase de contemplación, acción, preparación, acción y mantenimiento. Y de recaída, si la hay.
Siempre nos gusta repasar, Jesús, bueno, pues cómo se debe de actuar en esos, bueno, en esos momentos previos.
Vale, cuando tú vienes a tu enfermera o a tu médico de familia a nivel individual, como hemos dicho que suele ser la mayoría de las veces, él te va a hacer un abordaje integral de tu situación, te va a hacer preguntas sobre cómo es tu hábito, preguntas sobre cómo es tu motivación, preguntas sobre tu historia de fumador, los síntomas, incluso te va a poner unas tareas antes de cualquier tratamiento, unas tareas como puede ser: márcate la fecha, márcate unos motivos personales, por qué fumo, por qué no fumo, y que haga como un calendario del fumador, o sea, que un día determine todos los cigarros que se fume, qué ganas y deseo tiene, qué es lo que está haciendo en ese momento socialmente y qué siente. Entonces, una vez hechas esas tareas, pues tu médico te va a plantear un abordaje con determinadas posibilidades de tratamiento. En esos primeros días, pues pensar que no es fácil, como antes ha dicho Ana y has dicho tú, sobre todo las primeras semanas. Hemos dicho que al menos 2 semanas tarda en quitarse el mono. El tabaco provoca el mono igual que la cocaína, igual que el crack, igual que otro tipo de droga. Que hay que tratar, y en esos días va a ser difícil. Esas 2 semanas, el seguimiento de tu médico o tu enfermera es fundamental. Pensar siempre una y otra vez cuáles son tus razones, tus motivos personales por los que has decidido tomar esta opción. Desautomatizar la conducta de fumar, ¿vale? En el hecho de que, bueno, pongas pie a esas circunstancias que te llevan a fumar para que tú permita identificarlas e intentar resolverlas. No olvidemos algo importante: el tabaco es para ricos. O sea, fumar es un hábito que cuesta más que tomar jamón todos los días de la semana.
Eso sí que tenemos que hacer la comparativa.
Un blister de jamón puede costar 3-5, vamos, de jamón de una calidad moderada, 4 euros, 5 euros, que es lo que vale un paquete de cigarrillo. Entonces, tengámoslo en cuenta, que el fumador debe de calcular qué dinero está derrochando de su vida y está tirándolo a través de las tabacaleras. Por lo tanto, el que haga un cálculo tal y planee algo con ese dinero que va a ahorrar en el momento en que deje los tratamientos va a ser importante. Entonces, intentar también acompañarse de su pareja, de sus amigos, de su familia, decir: no voy a fumar, me estoy planteando dejar de fumar, por favor no tentarme, por favor, para que ellos también ayuden. Vamos, yo creo que es algo importante, ¿eh? Y también cuando haga la terapia también se le enseñarán algunas técnicas de relajación suave y la práctica de ejercicio físico, que es importante, ¿no?
Bueno, cuando hablabas de automatización, será también cuando, bueno, somos muy rutinarios todos, ¿no? Te refieres a lo mejor a, bueno, ese cigarrito después del café, lo primero que hago cuando desayuno es encender el cigarro.
Ahí está, el hecho de que el cigarro va normalmente asociado a algunas actuaciones de nuestro día a día, que tenemos que acostumbrarnos a cortar y a deshabituar y desautomatizar para que no vaya acompañado. Yo me puedo disfrutar de mi café perfectamente después de comer sin cigarro, puedo hacer otra actividad, o puedo en el primero de la mañana hacer otra actividad como una tabla de ejercicio o un ejercicio de respiración en vez de encender ese primer cigarrillo, sustituir esos cigarrillos automáticos que no tienen ningún significado para nosotros y que una vez analizado podamos decir: mira, pues vamos a empezar a quitar este y este, ¿vale? En una terapia de reducción progresiva, por ejemplo.
Exactamente, ser conscientes de el por qué tenemos que coger el cigarro en esos momentos puntuales. Pero claro, Ana, al final, bueno, ya hemos marcado un día, ¿no? Hemos decidido, con todos los ejercicios, qué día aproximadamente podría ser, y nos ponemos manos a la obra. Por lo tanto, bueno, llega el día D, que debemos plantearnos ese día.
El día D a partir del cual ya no se va a volver a fumar, ¿vale? Para este día y para los siguientes días, que son de los peores ya que nos planteamos a partir de que dejamos de fumar, pues bueno, hay una serie de recomendaciones que pueden ayudar a la persona para no recaer o hacer un paso hacia atrás en la decisión. Entonces, es frecuente que recomendemos que repasemos los motivos para dejar de fumar, que hagamos ejercicios de autoayuda hacia nosotros, por qué dejamos de fumar, lo argumentemos. Bueno, tener a mano algo como un bolígrafo cuando nos ponemos nerviosos ayuda a quitar un poco de ese nerviosismo. Cuidar la alimentación, eliminando durante los primeros días la ingesta de café, por la cafeína, alcohol, que influyen mucho en el estado emocional de las personas. Beber zumos naturales de fruta triturada, que puede quitar esa misma adicción que tienes por el tabaco con ayuda del azúcar de la fruta, por así decirlo.
Nos sacia, ¿no? Un poco nos olvida, nos cambia el chip.
Cuanto más fibra, más saciante será. Uh-huh. Bueno, comer verduras, frutas, es lo que he comentado de la fibra, cereales integrales, evitar siempre el picoteo que aumenta el nerviosismo, y sobre todo los frutos secos y los dulces. que también aumentan el riesgo de obesidad, los dulces en este caso.
Los primeros días, ¿verdad? No importa tampoco en ese proceso si cogemos algunos kilitos.
Bueno, no. Sí, es normal que esa ansiedad, hay personas que la canalicen con el tema de la comida, con la alimentación. Es normal hasta cierto punto.
Pero queremos llenar ese hueco.
La importancia del ejercicio físico, el salir a pasear, aquellas personas que no puedan realizar ejercicio físico, pero sobre todo, mucha actividad al aire libre ayudará mucho a esto.
Muchas veces, claro, lo vemos tan fácil ya, me pongo, me decido y lo empiezo, bueno, gracias a ese acompañamiento de los profesionales del centro de salud, a ir dejando ese hábito. Me lo he propuesto, pero claro, Jesús, muchas veces surgen problemas en estos primeros días. No sé qué aconsejas para poder ir reduciéndolo.
Vale, mucho de lo que hemos hablado antes es importante, aparte del día D, día clave de inicio, de continuar durante esos dos primeros días en cuanto a la alimentación, esos cambios alimenticios que nos hagan estar mejor, estar más frescos, estar más activos y que nos acostumbre a tener ese tipo de actividad. Intentar aprender a vivir sin tabaco, pues mantener una rutina, como puede ser utilizar la ducha matutina, acabando con agua fría el día, después intentar relajarse, no tomar café, no ser sedentarios excesivamente, dejar el coche y aumentar los días que hagamos andando, eso también puede ser útil, ¿vale? Hacer nuestros ejercicios de respiración que nos relajen, y sobre todo repasar mucho esos motivos y esas listas de razones fuertes que nos hagan un poquito estar más en condiciones a lo que hemos pensado. Y bueno, en general hacer ejercicio dentro de nuestras posibilidades, aumentar las horas de descanso, ¿vale? Y bueno, vigilar esa ingesta de azúcares en exceso que nos pueda hacer cambiar el peso. El tabaco sí es aumenta nuestro metabolismo, al no fumar, pues el metabolismo hay que compensarlo pues con el ejercicio físico y la dieta equilibrada.
Claro que hoy por hoy, bueno, pues existen también, ¿no?, ayudas que desde la farmacia, ayudas farmacológicas, pueden también ayudarnos en ese proceso. No sé hasta qué punto nos aconsejas también que, bueno, medicación. Hasta, claro, que, vale, ¿qué podemos hacer?
Cuando tu médico o tu enfermera valoren cómo vas y qué planteamiento tienes en ese aspecto, qué tipo de dependencia tienes, pues te puede aconsejar algunos de los tratamientos que tenemos actualmente disponibles, ¿vale? Los clásicos, los tratamientos que tienen nicotina, los chicles o los parches, siguen siendo muy útiles, siguen siendo muy aplicables a determinado número de pacientes. No todo el mundo tiene que acostumbrarse a la pastillita, porque la pastillita no sirve para todos los casos, ¿vale? Entonces, el tratamiento sustitutivo de nicotina puede ser tanto en parche como en chicle como en spray. Otro tipo de pastillas que se ha utilizado antes el bupropión y ahora se está usando mucho la citisina. La citisina es la famosa pastilla que últimamente se está utilizando porque es un tratamiento que dura 25 días. Para ello hay que estar concienciado de que hay algunos días que hay que tomar 6 pastillas, progresivamente disminuiremos a 5, a 4, a 3, a 2 y a 1 durante esos 25 días. Pero no todo el mundo. Hay que acostumbrarse a utilizar las pastillas. Y evidentemente yo, paciente que me dice que quiere fumar, pero que no lo veo motivado ni participa en las actividades que lleva el seguimiento, evidentemente no es subsidiario de las pastillas. Las pastillas no es un milagro, no es una varita mágica. Y si el paciente no se ve esa motivación, lógicamente no se podrá utilizar las pastillas. Debemos de utilizar los recursos sanitarios públicos en pacientes motivados que quieran y que estén decididos a dejar de fumar y participen en las actividades que se les digan.
Ahí está. Sobre todo hay que poner voluntad. Sabemos que no existen los milagros, como bien dices, pero claro, siempre nos preocupa, y más cuando venimos al centro de salud, hablar de un colectivo que además nos pone solamente en riesgo a sí mismo, ¿no?, su persona, sino también, bueno, pues esa criatura que ya lleva en su vientre. Hablamos de las personas embarazadas. No sé qué nos puedes comentar sobre eso, Ana.
Pues bueno, partiendo de la base, las mujeres que fuman ya de por sí tienen bastante menos probabilidades de quedarse embarazadas. Además, los hombres tienen mayor riesgo de disfunción eréctil por el tema solo de fumar, solo por el hecho de fumar. también las mujeres que fuman en el embarazo tienen un mayor riesgo de abortar, de tener un embarazo ectópico, que su bebé nazca prematuramente y por lo tanto con menor peso o con bajo peso al nacer, que nazca con labios leporinos, con paladar hendido, ¿vale? Además de ello, si fuman durante el posparto, su bebé tendrá un mayor riesgo de sufrir el síndrome de muerte súbita del lactante. Y además, casi toda la mayoría, aunque sean fumadoras pasivas, sus bebés tendrán un menor peso al nacer.
Que también está más que demostrado, ¿verdad? Con, bueno, pues todo lo que se va investigando con el tiempo, esas investigaciones que dan la luz, y tenemos que ser también conscientes de que es por nuestro bien. Pero claro, tenemos también que centrarnos en otro colectivo, hablamos de los jóvenes.
Ahí tenemos un nuevo hándicap en el hábito del tabaco.
Y las nuevas, bueno, maneras.
Nuevas formas.
De fumar.
Nuevas formas y maneras que se han cuatriplicado en un año. Cuatriplicado en un año, sobre todo en los márgenes entre 18 y 24 años, del uso de los vapers y de la cachimba, y que al fin y al cabo tienen tanto nivel adictivo como eso, aunque huelan muy bien y sean muy aromáticas y sean muy placenteras para el que lo fume, pero tiene el mismo peligro que el tabaco y cosas que no sabemos, quiero decir, porque el tabaco conocemos desde hace 90 años que cómo funciona y qué efectos tiene, pero de esto la verdad que no ha dado tiempo a hacer demasiadas investigaciones. Las consecuencias que estamos viendo no son nada positivas, la adicción sigue siendo tanto o más que en el tabaco, y es una forma de iniciar en el tabaco. Da pena que haya, ahora que estamos en la época de las comuniones, que se regale a los niños de 7 y 8 años vape con olores. Eso es algo totalmente que hace que una sociedad demuestre lo destructiva que es frente a ella.
Es que no está regulado. Pasaba lo mismo con los cigarrillos electrodos.
Aparte que es ilegal, o sea, que es una cuestión que es ilegal. O sea, que si un niño de 7 años se ve fumando un vape, pues es algo ilegal. O sea, el padre puede pagar las consecuencias en esa situación, ¿no? Pues ahí tenemos un grave problema. Nosotros estamos actuando a través de nuestras enfermeros escolares, en esos aspectos, y durante el año también se van a hacer actividades difundiendo la situación que estamos viviendo y que al fin y al cabo después significa que se enganchan al tabaco.
Bueno, es que claro, son muy atractivos y parece que es muy moderno, ¿no? Pero todavía teníamos la duda, ¿no? Los espacios donde se puede y no se puede fumar, eso todo también, ¿no? Hay que regularlo.
La Semana Sin Humo, otro de lo que hace es sensibilizar a nuestro gobierno a nivel central para endurecer las medidas de prohibición, porque al fin y al cabo, por desgracia, somos humanos, y por más que se sugiera, se explique o se intente motivar, si no hay una prohibición, pues muchas veces el humano no, lo que cuesta dinero es lo que de verdad hace, por desgracia, ¿no? Entonces se está intentando que en espacios públicos cercanos a colegios se prohíba fumar, que se prohíba fumar en paradas de autobuses, en estaciones de trenes, de metro, en la playa, ¿vale? Porque yo no tengo por qué tomarme el cigarro de la señorita que está a mi lado en la toalla y que se tira toda la mañana fumando, no tengo por qué respirar ese aire. O en los eventos deportivos, ya hay muchos estadios en los que se prohíbe fumar y la federación indaga ello, pero no todos los clubes han prohibido de forma así. Yo he ido a países en el extranjero europeo a ver partidos de mi equipo y directamente, si te ven encendido un fumador, un steward se dirige directamente a ti y te dice que apagues el cigarro o te salgas del estadio. Yo creo que si eso se hace aquí, pues tendríamos mucho más beneficio los fumadores pasivos, que somos muchos y que sufrimos las consecuencias de los fumadores activos.
Bueno, pues seguiremos también avanzando en esa línea, porque gracias a los profesionales de la salud, tanto a Jesús Pardo como a Ana Buzón, sí es verdad que hemos aprendido un poco más, nos hemos un poco asesorado de lo importante que es dejar este, bueno, maldito hábito, porque yo estoy convencida de que mucha gente se plantea dejarlo, pero llega el momento y no tiene la fuerza de voluntad suficiente. Pero con vuestro asesoramiento, Ana, poquito a poco, ¿no?, iremos metiéndonos todos en esa línea.
Seguro que sí, seguro que lo conseguiremos, porque además las cifras de fumadores han bajado notablemente durante los últimos años y tengo la esperanza, y trabajaremos para ello mediante la promoción y la educación para la salud, para que así sea y se consiga.
Bueno, que eso es gracias al resultado que van dando todas estas, bueno, despliegue, ¿no?, de Semanas Sin Humo.
El principal objetivo y reducción de muerte que puede conseguir un profesional sanitario, un médico, una enfermera, es que un paciente deje de fumar. La medicina, la medicación, los potingues que muchas veces tomamos de manera desmesurada y por encima de las necesidades, no reducen la mortalidad tanto como dejar de fumar.
Bueno, yo creo que con esas palabras lo has resumido perfectamente. Gracias, Jesús Pardo, como digo, y gracias a Ana Uzón. Y gracias a todos por vuestra atención. Ya saben, pónganse las pilas y reduzcan lo más posible ese hábito de fumar, por vosotros mismos y mismas como por los que os rodean. Gracias, gracias. Hasta pronto.
Queremos saber. En Hispanidad Radio queremos saber. Con Menchu Martínez.